La Biblia nos revela que Dios es comestible, edible, es nuestro alimento y nuestro disfrute.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando los libros de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Y en esta ocasión, escucharemos el primero de dos mensajes de la Tercera Epístola de Juan. ¿Sabían ustedes que la Biblia desea que nosotros prosperemos en las cosas materiales, que estemos en buen estado de salud y que incluso nuestra alma prospere? Pues bien, en el versículo 2 de Tercera de Juan leemos lo siguiente. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todos conocemos bien la prosperidad en las cosas materiales y el hecho de tener una buena salud. Sin duda, ambas cosas son muy importantes. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros sabemos lo que quiere decir el apóstol Juan cuando dice que nuestra alma debe prosperar? Pues bien, hoy encontraremos la respuesta a esta pregunta en este mensaje que hemos titulado La hospitalidad ofrecida a los obreros que viajan. Y estamos muy contentos que Óscar Cordero ha regresado al programa para estos mensajes de conclusión de las tres epístolas de Juan. Bienvenido, Óscar.
Gracias, Víctor. Es maravilloso estar de regreso al programa.
Óscar, hoy tendremos un mensaje disfrutable. Esta es una sección muy animante de los escritos de Juan. En esta tercera epístola, él habla de nuevo acerca de disfrutar al Dios triuno, quien está dentro de los creyentes como el Espíritu. Esta es la verdad que disfrutaremos hoy. Cubriremos los primeros 8 versículos del libro y esperamos que sea del agrado de todos aquellos que nos escuchan. Entonces, ¿podría usted darnos una breve introducción antes de ir al primer segmento del mensaje?
Los primeros 4 versículos de la tercera epístola de Juan son como una introducción. Y los segundos 4 versículos hablan acerca de la hospitalidad ofrecida a los obreros que viajan. Los primeros 4 versículos hablan acerca del gozo del apóstol por la manera como Gayo trató a los obreros que fueron a visitar la iglesia donde él estaba. Igualmente, el apóstol manifiesta su gozo de saber que sus hijos, es decir, sus hijos espirituales, andaban en la verdad. Según el orden de estos versículos, primero hablan de amar con veracidad, luego hablan acerca de prosperar en todas las cosas y en la salud, así como prospera nuestra alma, y después continúan hablando de andar en la verdad. Lo más importante que necesitamos ver aquí es el asunto de la verdad y la hospitalidad que se debe brindar a aquellos que propagan la verdad.
Gracias, Óscar. Bueno, en la introducción de esta epístola, Juan hace referencia a Gayo, quien era un hermano de la iglesia que recibió de la mejor manera a los obreros que fueron a visitarlos. Por eso, Juan le expresa el deseo de que prospere en las cosas materiales y que tenga buena salud, ya que él era muy próspero en su alma. Sin más preámbulos, vayamos a la primera sección del mensaje para ver cuál es el significado correcto de esta frase. Que prospere su alma. Adelante con Witness Lee y el Estudio Vida de Tercera de Juan.
The subject of the book is,
el tema de este libro es
encouragement to the fellow workers in the truth.
El aliento a los colaboradores en la verdad.
We get on verse 2, beloved, concerning all things.
Juan dice en el versículo 2, amado, Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todos conocemos lo que significa prosperar materialmente. Y también sabemos lo que significa tener buena salud. Pero no son muchos los que saben lo que significa ser prósperos en nuestra alma. El alma está dentro de nuestro cuerpo y es el vaso que contiene al Espíritu. Con los creyentes, el Espíritu de Dios permanece en su espíritu regenerado. Y el punto crucial es que desde allí, desde su espíritu, el Espíritu de Dios se propaga hasta saturar el alma para transformarla y así poder expresar a Dios. En esto consiste la prosperidad del alma de un creyente. Nuestra alma prospera de esta manera. Cuando nuestra alma se encuentra ocupada y dirigida por el Espíritu de Dios a través de nuestro espíritu, para que dirija y controle nuestros cuerpos a fin de cumplir su propósito, entonces eso quiere decir que nuestra alma está prosperando. Nuestro cuerpo también puede llegar a ser próspero cuando gozamos de buena salud. Y nuestro vivir puede prosperar en las cosas materiales. Pero el alma necesita prosperar en la vida divina. En otras palabras, ¿en qué consiste la prosperidad de nuestra alma? La prosperidad de nuestra alma consiste en que la vida divina se propague en ella. En otras palabras, es la propagación de la vida divina en nuestra alma la que cuenta como la prosperidad de nuestra alma. Espero que todos podamos ver esto y busquemos tener una experiencia adecuada de la prosperidad de la vida divina en nuestra alma. Este saludo que expresa Juan al comienzo de su epístola es muy particular y es único en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un libro que trata de la prosperidad espiritual y no de la prosperidad material o de la salud física. Sin embargo, Juan, quien escribía acerca de los asuntos divinos, deseaba que el destinatario de esta carta prosperara en su salud física e incluso en las cosas materiales.
Oscar, es muy posible que cuando las personas leen este versículo 2 de Tercera de Juan, se enfoquen solamente en la prosperidad material y en la salud, pero se olviden por completo de la prosperidad del alma. Así que, por favor, le pido que nos desarrolle este punto un poco más.
Hay una excelente nota de pie de página en la Santa Biblia versión Recobro que nos ayudará mucho y que quisiera leer como respuesta a su pregunta. Se trata de la nota 5 del versículo 2 de Tercera de Juan, la cual dice lo siguiente: el hombre consta de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El alma es el órgano que sirve de intermediario entre el cuerpo y el espíritu. El alma tiene conciencia de sí misma, de modo que el hombre tiene personalidad propia. Ella está contenida en el cuerpo y es el vaso que contiene al espíritu. En cuanto al creyente, Dios como espíritu mora en su espíritu regenerado y se extiende desde su espíritu para saturar su alma a fin de transformarla para que lo exprese a él. En esto consiste la prosperidad del alma del creyente. Cuando nuestra alma es ocupada y dirigida por el Espíritu de Dios mediante nuestro espíritu, de tal modo que dirige y pone nuestro cuerpo a disposición de Dios, entonces nuestra alma prospera. El apóstol deseaba que el destinatario, un amado hermano que sobresalía en la prosperidad de su alma, también prosperase en todas las cosas y en su salud física, así como su alma prosperaba en la vida divina.
Gracias, Oscar. Según este versículo, el alma de Gallo ya había prosperado en la vida divina. Sin embargo, me pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos escribiría una carta el apóstol diciendo lo que le dijo a Gallo? se necesitaría que nuestra alma fuera muy próspera en la vida divina. ¿No es así?
Eso es correcto, Víctor. Me temo que la prosperidad del alma no es muy conocida entre los cristianos actualmente. La prosperidad de nuestra alma no es un asunto doctrinal, sino que se trata de la experiencia del Espíritu de Dios que se extiende en nuestra alma para saturarla, transformarla y hacer que nosotros expresemos a Dios. En este momento recuerdo un versículo en Efesios capítulo 3 que puede ayudarnos a describir lo que el apóstol Juan quería decir. Se trata del versículo 17 que dice así: para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Pues bien, a medida que Cristo se propaga desde nuestro espíritu a nuestra alma, Él hace su hogar en nuestro corazón. Ese es el significado correcto de que nuestra alma prospere. Nuestra alma solo puede prosperar cuando Cristo se extiende desde nuestro espíritu para hacer su hogar en todas las partes de nuestro corazón.
Tengo que dar un fuerte amén a esta palabra, Oscar. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, continuemos con el versículo 3 de Tercera de Juan, que dice así: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu firmeza en la verdad, de cómo andas en la verdad. Regresemos de nuevo con Witness Lee y el estudio vida de Tercera de Juan.
Verse 3.
En el versículo 3, Juan dice:
for I rejoiced,
pues mucho me regocijé
greatly at the brothers coming,
cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu firmeza en la verdad, de cómo andas en la verdad. ¿A qué se refiere esta frase? El pensamiento aquí es muy profundo y nos indica que la verdad objetiva llega a ser algo muy subjetivo en nuestro andar diario. Y esta verdad es simplemente la realidad divina de la deidad de Cristo. Esto significa que nosotros vivimos, andamos y nos conducimos en la realidad divina, quien es nuestro disfrute del Dios triuno. Este disfrute es lo que determina nuestro andar y determina la manera como vivimos. Es decir, que la manera como vivimos está moldeada, está determinada por lo que hemos visto y hemos disfrutado de esta realidad. O sea que la manera como vivimos está moldeada, formada, determinada por lo que hemos visto, lo que hemos disfrutado como realidad, que es el Dios triuno como nuestro disfrute. ¿Qué había en el corazón del escritor de estas tres epístolas? En el corazón de Juan había una preocupación para que los creyentes disfrutaran al Dios triuno. Hoy día nuestra preocupación debe ser la misma. La Biblia nos revela que Dios es comestible, edible. Es nuestro alimento y nuestro disfrute. Inmediatamente después de la creación del hombre, Dios lo colocó al frente del árbol de la vida, con la intención de que el hombre comiera de ese árbol. Luego, en la redención de Dios, según está tipificada por la historia de Israel, ellos comieron el cordero pascual y el pan sin levadura. Y después, cuando los israelitas entraron al desierto, ellos comían el maná diariamente. La mayoría de los cristianos sabe que el maná es un tipo de Cristo. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús dijo que Él era el pan de vida y que el que le come vivirá por Él. Así que necesitamos comerle. Santos queridos, necesitamos ver cuál es la realidad divina en el Nuevo Testamento. La realidad divina es el Dios triuno, el Padre en el Hijo y el Hijo que se hizo el Espíritu y quien ha llegado a ser nuestro disfrute interno, nuestro disfrute subjetivo. No se trata de cierta clase de teología o una clase de credo o creencia, sino del disfrute interno que tenemos de Él.
Oscar, el apóstol Juan se regocijó mucho cuando vinieron los hermanos y le testificaron acerca de la firmeza de Gallo en la verdad y de cómo andaba en la verdad. Sin embargo, Juan no se refiere aquí a una verdad doctrinal. ¿Podría usted explicarnos a qué se refiere Winnesley cuando dice que nosotros debemos tener un disfrute subjetivo del Dios triuno?
Pienso que esta es una de las revelaciones más maravillosas del Nuevo Testamento respecto a nuestro andar y que ha sido recobrada por este ministerio a lo largo de los años. Esperamos que los que escuchan este mensaje puedan darse cuenta del significado de disfrutar al Dios triuno subjetivamente, a fin de que podamos andar en la verdad. La verdad no es simplemente una doctrina o una enseñanza, sino que es la realidad de Cristo mismo en nosotros como el Espíritu. El Dios triuno puede ser real a nosotros porque Él ha llegado a ser el Espíritu con nuestro espíritu. A fin de que nosotros podamos andar en la verdad, necesitamos que la verdad objetiva llegue a ser la verdad subjetiva en nosotros mediante el disfrute que tenemos del Dios triuno. Este disfrute es el que determina la manera como vivimos. Esa es la razón por la que el apóstol Juan estaba tan gozoso con Gallo. Él era una persona que disfrutaba al Dios triuno y por ese motivo los hermanos dieron testimonio de que él era firme en la verdad y andaba en la verdad. Así que necesitamos que la verdad objetiva llegue a ser nuestra verdad subjetiva al disfrutar al Dios triuno. Y entonces de esa manera podremos andar en la verdad.
En la parte final del segmento anterior, Winnesley dijo que Dios es nuestro alimento, es decir, que Dios es comestible. Pienso que este concepto es algo extraño para la mayoría de las personas. Sin embargo, si consideramos que el mismo Señor Jesús dijo que Él era el pan de vida y que nosotros debíamos comerlo, no debería sonar tan extraño que Dios es nuestro alimento. Entonces, Oscar, ¿cómo podemos aplicar esto al disfrute subjetivo que nosotros tenemos del Dios triuno?
Una de las cosas más disfrutables para el ser humano es comer. Tanto en el Antiguo Testamento a manera de tipología, como en el Nuevo Testamento en palabras específicas, se nos dice que el Señor Jesús es comestible. Incluso el Señor Jesús dijo, "El que me come, Él también vivirá por causa de mí." Una palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 57. Así que la manera como nosotros podemos disfrutar a Cristo es comiéndole a Él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comer al Señor Jesús? Pues bien, lo hacemos a través de la palabra de Dios, al invocar su nombre y al contactarlo a Él por medio de la oración. De esa manera, introducimos al Señor como el Espíritu vivificante en nuestro interior, a fin de ser alimentados y nutridos. Si nosotros queremos practicar, experimentar y disfrutar al Dios triuno de una manera práctica, debemos ver que Él es el Espíritu que mora en nuestro espíritu regenerado. Este es el Espíritu vivificante, compuesto y todo inclusivo, quien es la consumación del Dios triuno. Si nos volvemos a nuestro espíritu y nos ejercitamos para invocar el nombre del Señor y orar, leer su palabra, entonces disfrutaremos al Dios triuno. Esta es la manera práctica en que podemos comer al Señor. Conozco a muchas personas que leen mucho la palabra de Dios y adquieren un gran conocimiento mental, pero esa no es la experiencia apropiada de comer al Señor. La manera práctica consiste en orar, leer la palabra de Dios. Es decir, orar con las mismas palabras que están en la Biblia. En 2 de Timoteo 3, 16 dice, "Toda la escritura es dada por el aliento de Dios." Dios exhala su aliento por medio de su palabra. Por lo tanto, nosotros necesitamos inhalar ese aliento divino a través de la oración. De esa manera, no recibiremos simplemente la doctrina de la palabra, sino que recibiremos la vida divina que está contenida en ella. Esta es la manera de disfrutar al Señor como vida.
Así es. Bueno, necesitamos ir al segmento final del mensaje. Pero antes, quisiera leer los versículos del 5 al 8 de Tercera de Juan. Dicen así: Amado, fielmente te conduces en todo lo que haces por los hermanos, aunque sean forasteros, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de Dios, porque ellos salieron por amor del nombre, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos sostener a tales personas, para que seamos colaboradores en la verdad. Con estos versículos como trasfondo, regresemos con Witness Lee para escuchar la conclusión del estudio Vida de hoy. Adelante.
El Dios triuno hoy en día es el Espíritu, y el Espíritu está dentro de nuestro espíritu. Podemos considerar que este Espíritu es un extracto del Dios triuno. Debemos volvernos a nuestro espíritu y debemos permanecer allí. Debemos ejercitarnos al invocar el nombre del Señor y al leer la Biblia y orar leer la palabra santa. De esta manera disfrutaremos al Dios triuno. Y este disfrute nos sacudirá, producirá un cambio en nosotros y moldeará la manera en que vivimos. Los versículos 5 y 6 dicen: Amado, fielmente te conduces en todo lo que haces por los hermanos, aunque sean forasteros. Esto nos indica la clase de hospitalidad que debemos brindarle a aquellos hermanos que salen por causa de la verdad. Estos hermanos no eran conocidos de Gallo, y puesto que Gallo era el destinatario de esta epístola, no conocía muy bien a tales hermanos, así que ellos eran como forasteros para él. Y el versículo 6 continúa: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de Dios. Las palabras como es digno indican que los hermanos deben ser encaminados de una manera que corresponda a Dios, quien es generoso, lo cual indica que deben ser encaminados con generosidad. En la época del apóstol, los hermanos que laboraban para Dios no aceptaban nada de los paganos, y por eso el apóstol encomienda a los creyentes a que sostengan esta obra por causa de la economía de Dios. Los versículos 7 y 8 dicen: porque ellos salieron por amor del nombre, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos sostener a tales personas para que seamos colaboradores en la verdad. Si nosotros nos encargamos de proveer para las necesidades de los obreros que viajan, participaremos en la obra y llegaremos a ser colaboradores en la verdad.
Oscar, quisiera repetir el título que le dimos a este mensaje: La hospitalidad ofrecida a los obreros que viajan.
Cuando los obreros van a determinada localidad para ministrar la palabra, debemos sostenerlos en todas sus necesidades. Puesto que ellos no aceptarían ayuda de los gentiles, somos nosotros, los hermanos, los que debemos suplir para sus necesidades. No se trata de que estemos obligados a hacerlo, sino que de esa manera podremos participar como colaboradores en la verdad.
Amén. Gloria al Señor por esto. Esta es una conclusión muy práctica para este mensaje. Y Oscar, se nos agotó el tiempo del programa. Queremos agradecerle su participación y esperamos que nos pueda acompañar en próximos programas.
Ha sido un gran placer y un gran privilegio participar en este estudio vida de la Biblia con el hermano Witness Lee.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Oscar Cordero la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee.
Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo, "Yo edificaré mi iglesia". Sí, y Él está edificándola. Pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios. Pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.